Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Niquetán. Hasta las 6 de la tarde los vamos a acompañar con la mejor información de India en español, India en nuestro idioma. Hoy tenemos un programa lleno de música, de lugares desconocidos de India, agenda, y vamos a recorrer India en trenes también hasta las 6 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos en Niquetán, India en Argentina, en Facebook y en nuestras redes sociales. Le agradecemos a Florencia López Novo en la operación. Presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y la primer nota del día de hoy la vamos a realizar con Alex Seoane, que él es el creador de la banda Buddha Sounds, una banda que muy probablemente hayas escuchado aquí en nuestro programa, y quizás si sos de los que se interesan por la cultura de la India y por ver quiénes en nuestro país desarrollan este tipo de música, quizás la hayas visto o escuchado en vivo. Alex, bienvenido a Niquetán, creador de Buddha Sounds.
¿Qué tal, Aldana? ¿Y qué tal a toda tu audiencia?
Compartíamos un poco que la banda de ustedes ya tiene 20 años de trayectoria y tiene 8 discos publicados y uno que está en camino. Sí. Contanos un poquito qué recorrido tienen ustedes de tantos años ya y tanta experiencia de hacer música influidos por la música y el arte de la India.
Bueno, sí, este año, en octubre del 2002, sale el primer disco de Buddha Sounds, que es Chilling India, que fue, bueno, fue una obra conceptual basada en todas mis experiencias anteriores. Yo soy músico de rock, vengo de mis inicios en el rock nacional y, bueno, lo que te puedes imaginar. Y siempre tuve una conexión con la música oriental desde el principio, desde que escuché a Ravi Shankar tocando con los Beatles y toda esa cosa nueva que en mí aparecía de muy pequeño. Mi primera conexión fuerte con la música de la India fue el maestro Shankar, el sitarista, ¿no? El gurú. Y realmente fue algo que me marcó. O sea, yo siempre estuve del lado de los instrumentos de cuerda, la guitarra y eso, y cuando vi ese instrumento tan extraño que era el sitar, bueno, fue una fascinación inmediata. Entonces yo ya tenía un poco de ese espíritu en mí, intentaba con la guitarra simular un poco el sonido del sitar, buscando afinaciones. Bueno, todo ese aprendizaje que fue de, digamos, los inicios de musicales míos también, dentro de la música clásica de guitarra y escuchar algunas cosas de sitar, apareció en el 2002 la oportunidad de juntar una serie de canciones que yo tenía y sumárselas a otras, y apareció Buddha Sound 1 en el 2002, podemos decir que fue un éxito de resonancia casi mundial, porque se editó en varios países de Europa, en varios países de Latinoamérica, y se vendió muy bien, digamos, se difundió muy bien, más que venderse. Fue un disco que fue disco de oro en España. Entonces eso un poco allanó también el camino para que uno siguiera dentro de la misma senda y poder tener más facilidad para seguir creando dentro de ese estilo. Así aparece Buddha Sounds, y junto a Maya Krasnaya, que la tengo acá al lado, que acaba Namaste. De llegar.
Namaste, Maya.
Nosotros dos somos los socios fundadores de Buddha Sounds, esa es la realidad. Fue en esta casa, en este estudio, donde estamos ahora trabajando en el disco número 9, donde hicimos las primeras canciones, ella con su violín, yo con mi guitarra. La nueva técnica de grabación, que fue la computadora, que apareció y nos facilitó también acceder a cierta calidad de sonido de instrumentos que en ese momento no teníamos acceso. Eso abrió un mundo de posibilidades en nuestra cabeza y bueno.
Y abrió el camino para que aparezca la danza clásica de la India aquí en Argentina en formato de Buda Sounds, que pudo brindarles ese espacio, ese lugar para que la gente conozca por primera vez, creo que en Buenos Aires, en Argentina, se vio la danza con su vestuario, con sus pasos, y fue así como todo un encuentro cultural. Para mí es grandioso, o sea, de entre todos los continentes se unió la... Es como, no es que se unimos, pero nos vamos conociendo, nos vamos intercambiando y surgen cosas nuevas, formatos nuevos. Y para mí la danza que conocí gracias a Buddha Sounds, que conocí, apareció acá Ranga Vivekananda, la famosa gurú aquí que fue alumna del legendario maestro Vimpati Chinnasatyam, gurú de Kuchipudi. A todas las alumnas que tuvo, nos cambió la vida, fue antes y después de Kuchipudi, porque esa práctica nos introdujo un canal, un nuevo de experiencia, de profundidad, y realmente fue muy transformador y lo más fuerte. Hasta ahora, a veces no estudio el violín, pero todas las mañanas precaliento bastante para Kuchipudiar, lo llamamos Kuchipudiar. O sea, mi práctica de Kuchipudi es lo más sagrado para mí y lo que más sostiene mi eje. Y siento también una gran oportunidad para mí como rusa, proveniente de Unión Soviética, siento al vivir acá más de 20 años en Argentina, siento realmente ser un ente entre la cultura americana, así toda rápida, fast food, quiero esto, quiero éxito, quiero resultado, dame ya.
Sí.
Y un poco del oriente, porque estamos y cerca y estamos mucho más tiempo cotados culturalmente. Hasta hay una rama de arte en Rusia que se llama el Oriente Ruso, porque el amor surgió hace tanto tiempo que esas melodías, esos gestos, lo tratamos de interpretar a nuestro modo. Bueno,
¿Y con qué público se encontraron ustedes allá por 2002? Un público que escucharía una música fusión y a su vez ver en el teatro, en escena, esto, danzas totalmente exóticas probablemente para la mayoría. No sé si era un público que venía del rock, la gente que intenta ver música experimental. ¿Con quiénes se encontraron ahí?
Fue muy raro, porque nuestra primera presentación, va raro, fue sorpresivo para nosotros, porque nuestra primera presentación fue en el Personal Fest del año 2005, que fue la primera vez que nosotros nos presentamos en vivo. Hasta ese momento era un proyecto discográfico, ya habíamos tenido dos discos, teníamos dos discos en la calle, Buddha Sound 1 y Buddha Sound 2. Este segundo disco fue el ganador del premio Gardel a la música electrónica en el 2005. Entonces era todo nuevo para nosotros en ese momento. Tuve una propuesta de llevarlo al vivo, precisamente en ese festival. Nos presentamos y fue un éxito rotundo, o sea, nos sorprendió a nosotros mismos. Pensamos que íbamos a tener poca audiencia porque estaba tocando Blondie al mismo tiempo que nosotros, y realmente teníamos casi 4.000 personas adelante escuchándonos. Así que eso nos dio un empujón increíble. A los 10 días hicimos Niceto, un lugar acá de Palermo que se llena y se llenó, y la gente encontró en nosotros un punto distinto. Te puedes imaginar que con la cultura rusa de Maya, la mía, más toda la cosa oriental, se formó una cosa muy interesante, y hasta el día de hoy la mantenemos. Nuestro público es un público heterogéneo, ¿no? Es un público pensante dentro de todo. Es un público que le gusta la música tranquila, más allá de que nosotros tenemos nuestro histrionismo también. Es un público que por ahí simpatiza mucho con la meditación, aunque no la haga frecuente en su vida. Le gusta alimentarse bien, un poco lo que nos pasa a nosotros también. Que no somos extremistas en nada, o sea, buscamos un balance en todo. Y la música también recibe ese balance, un poco de música de la India, un poco de música nuestra, folclore, algo de Rusia, música clásica. Eso, todo eso es un compendio que forma algo muy sólido que es Buddha Sounds.
Y también del público, gracias a Buddha Sounds, muchísima gente al conocer por primera vez la danza, como a todos nos pasó, se enamoró de la danza y empezó a aprender. Y cuando empezamos, nos llegaron dos chicas que eran alumnas de Ranga G, Ranga Vivekananda, que llegaron y bailaron recién, estudiaban 3 años y eran muy frescas. Entonces empezamos a pensar cómo se puede armar algún tipo de coreografía, así como algo para volcado ese estilo de música, y la gente al verlo empezó a pedir por favor, queremos conocer, queremos, todos se volvían así muy interesados con las mudras, con las caritas, con toda la ternura, cariño y la armonía que transmite la danza clásica de la India. Entonces, gracias a este espacio de Buddha Sounds, las chicas Silvia Risi pudo formar un centro Durgama, que fue la pionera en la danza, y la otra también formó un centro de danza, y hoy en día tenemos, creo que alrededor de 1000 personas estudiando la danza por todo Buenos Aires, y cada vez el círculo crece y el conocimiento se esparce y más gente quiere aprender esa danza.
¿Cómo son de misteriosos los caminos por los que el arte y las tradiciones viajan, viven y reviven en diferentes culturas, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que una danza de India llegara a través de una bailarina rusa a un escenario para promover las danzas clásicas de la India aquí en Buenos Aires, ¿no? De la forma en que los diversos
los caminos se unen. Diversos puntos, sí.
Allí Shakti y Shiva están por todos lados, sí. Y una vez que estás en el tema, realmente te armonizan y transforman la vida, te sanan el cuerpo, las emociones, la mente, o sea, todo empieza. Para mí fue un antes y después muy positivo, y es como un momento de sanación y fascinación por la ternura que tienen en esa cultura.
Sí, a mí lo que más me llamó la atención es que para mí la música de la India y los instrumentos son como un shock emocional, o sea, no podés obviarlo. O sea, vos escuchás un sitar y un tabla, obviamente bien tocado, lo que sea, pero es algo que no puede dejar de llegarte al corazón y a tus emociones.
Es muy empática la música de la India, todo el arte, toda la filosofía de la India son los más simpáticos de todas las culturas, diría yo. O sea, todos aprendemos y por eso transmiten tanto, toda esa flexibilidad. En música clásica occidental se llama glissando, en la música cuando hacen cuando unen las notas. Entonces, muchas veces cuando vimos bailar a la gurú Rangaji, a nosotros se nos aflojaba acá y llorábamos. Yo viví entre el arte desde chica y nunca me pasó de llorar a llanto de ver tanta belleza mirando a una mujer de 60 años bailar. O sea, la devoción que transmite y cómo manejan todo el conocimiento del cuerpo y de cómo funciona realmente, porque pretendemos dominar, pero sabemos muy poco. Y en India sí se sabe transmitir. Los gurúes tienen otro tipo de conocimiento que no hace fácil para una persona occidental acceder a comunicarse armónicamente sin lastimar. Entonces, la sutileza que enseña el Oriente, el mundo le va a agradecer siempre, siempre, siempre.
Y por eso también es muy bueno, y nosotros siempre lo recomendamos, es venir los shows de Buda, porque una cosa es escuchar el link o poner el CD de Buddha Sounds, y que evidentemente la música es sanadora, es acompañante, te beneficia. Pero otra cosa es ver el show completo, porque no podemos expresar lo que expresamos en la danza en un CD, pero cuando vos estás en el teatro todo se va como entendiendo un poco más, todo se conjuga más cercano. Y eso es por eso recomendamos que es una experiencia electrosensorial venir a ver a Buddha Sounds.
Y tenemos la suerte de que pronto va a haber una fecha. ¿Nos cuentan? Ahora ya vamos a escuchar durante todo el programa música de Buddha Sounds, pero ¿cuándo podemos ir a verlos y verlas en vivo?
Este 3 de septiembre próximo. El sábado 3 de septiembre vamos a estar en La Tangente.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. 20 horas. Sí, es en Honduras al 5300. Honduras y Godoy Cruz. Es un lugar muy lindo, que suena muy, muy bien. Tiene una capacidad limitada, cosas que sucedieron después de la pandemia y que todavía los límites están muy fijos. Entonces le recomendamos a la gente que esté interesada que se comunique para conseguir entradas, porque realmente ¿cómo se dice? Las localidades son escasas.
Sí, esta vez vamos a tener de vuelta a Durgamá Silvia Rizzi, que es la pionera, la primer aprendiz de Rangaji, que fue la primera que se mandó a India la valiente, y después detrás de ella fuimos todas nosotras, y fue increíble. Así que esta vez Durgamá va a estar renovada, ya volvió con todo un centro armado, que ahí aprenden ayurveda, danza, de todo.
La creadora de las apsaras, Silvia Rizzi.
Entonces,
sí.
La querida Silvia Rizzi, entonces vamos a tener posibilidad de verla a ella también este sábado 3 de septiembre a las 20 horas en La Tangente. Recuerden sacar las entradas con anticipación porque el lugar es precioso, pero la capacidad limitada. Les agradecemos muchísimo a Alex y Maya de Buddha Sounds por haber compartido este rato de arte, de danzas y de música de la India aquí en Niketan.
Bueno, gracias a vos por la difusión de nuestro arte. Y decirles a todo el mundo, de tu audiencia, que estamos creando ya nuestro nuevo disco, que es el número 9, y que antes de eso vamos a sacar un disco aniversario de estos 20 años que tal vez traiga un formato más clásico y acústico que el electrónico al cual están acostumbrados. Así que namasté para todos, los esperamos a todos el 3 de septiembre.
Namasté y muchas gracias.
En comunicación con Manu Shukla, que es nuestro amigo de casa, ya estuvo varias veces en Niketan invitado, porque visitó muchas veces Argentina y obviamente va a estar visitando en futuro también. Él tiene una agencia de viaje en Delhi, también es guía turística, trabaja excelentemente porque yo personalmente trabajé con él, así que vamos a dar bienvenida a Manu Shukla. Hola Manu, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Manisha Ji, un gusto, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, tanto tiempo Manu, Dios.
Claro, es que si vos estabas ocupada, ¿qué hago yo? Pues aquí todo bien, ¿eh?
Manu, pasamos tiempos muy duros, últimos 2 años muy duro para todo el mundo y yo creo ya que el turismo fue uno de los rumbos que más sufrió. ¿Cómo pasaste vos?
Pues mira, te cuento, fue como un momento muy difícil para mí, en principio de marzo, cuando entramos sobre el virus, ¿no? Cuando nos llegaron las noticias que ya está, el mundo está poniendo mal y hay casos cada día más y más, pues aquí tenía varios grupos viajando y todos estaban muy preocupados volverse a sus países, a sus casas, ver sus niños, familiares, y al final se quedaron como atrapados dos grupos, ¿sabes? Que vos imaginas cuando uno está viajando a la India y cada día, pues, por ejemplo, llegando a Jaipur, los monumentos están cerrados. Un grupo llegó a Agra y Taj Mahal estaba cerrado. O sea, puedes imaginar ese momento y yo también pensando, a ver, es que la gente está en Agra y no puede ver el Taj Mahal porque está cerrado por la pandemia, ¿sabes? Por todo. Entonces, y después volverse a sus casas, los pasajes de los vuelos se han aumentado tanto sus billetes. Por ejemplo, un pasaje a Argentina, que mayoría eran argentinos aquí conmigo, con mis guías, y un pasaje a Argentina, pobre, compraron hasta $6,000 solo la vuelta, ¿sabes? Y mucha gente, pero bueno, al final se arregló. Pero bueno, no sabíamos que esa pandemia va a durar tanto, ¿sabes? Bueno, ahí el gobierno declaró que, bueno, hasta ponerle, bueno, como 7 días, 8 días, 21 días, ¿sabes? Y cada día fue cambiando las fechas y, bueno, hasta, bueno, que, bueno, sufrimos 2 años. Y como me llegaban las llamadas de mis guías, de personas que están trabajando en turismo, ¿no? Que ya están, o sea, imagínate la gente, o sea, los chicos que han sacado hipotecas, ¿sabes? El crédito por el banco, por sus casas, para sus coches, bueno, cosas personales, ¿no? Y no tenía nada, se ha parado todo, frenado todo en la economía de turismo. Turismo no, pero de todo. Así que no, es que si empiezo a contar, va a tardar toda la noche contando solo problemas de cada uno. Así que bueno, la verdad que turismo, lo que yo me siento, ser parte de esa industria importante, yo la verdad que me siento que el turismo sufrió mucho más y hasta ahora está sufriendo.
Sí, y también justo ahora que está abriendo todo, pero sigue como temporada baja en India, entonces eso va a llevar tiempo hasta que levante, hasta octubre, ¿no?
Creo que sí, bueno, por suerte yo sí tengo bastante pedidos y hay gente confirmada. Y bueno, yo lo que a mí me sorprende es que muchos de Argentina, ¿sabes? A pesar que todo está lo que está pasando en Argentina con todo esto, estas vueltas, ¿no? Económicas. Pero bueno, por suerte hay gente que está muy interesada y está desesperada para viajar y conocer y venir a esta parte del mundo. Así que bueno, por ahí deseo a Dios que se arregle bien todo y que la gente que quiere viajar, que viaja, porque después la vida no se sabe, ¿no? Si estamos hoy o mañana, ¿no? Así que bueno, pues que cumplen los deseos de cada uno. Así que nada, pues por suerte hay trabajo. El año que viene, lo que está diciendo, bueno, eso está diciendo la gente aquí, los agentes de viaje, que el año que viene, en 2023, va a haber mucho, mucho trabajo.
Tal cual. Yo también siempre digo, si uno puede viajar, tiene que viajar ya, porque es así. El viaje no hay que dejar para mañana, hay que hacer hoy.
El momento es hoy, así es.
Tal cual. Y también la gente, como tanto tiempo cerrado, como está como desesperada para viajar. Y por suerte, exacto, Argentina, aunque estemos siempre en crisis, pero la gente igual no sé cómo viaja.
Manish, es que te cuento una historia. O sea, me acuerdo cuando yo me fui a Argentina en 2010, algo así, sí, 2010, la primera vez, para un dólar yo compraba como 5 pesos, ¿sabes? En un dólar, 5 pesos. Y en ese momento también había problemas, o sea, la gente no podía comprar más dólares, o sea, tenía que comprar por negro, y bueno, problemas siempre había, ¿sabes? Pero a pesar que había tantos problemas de enviar la plata a otro país y todo ese rollo, pero bueno, la gente viajaba y viajaba. Y después, bueno, las vueltas otra vez, y ahora, cuando un dólar tiene 300 casi pesos, la gente sigue viajando. No sé de dónde la gente de Argentina saca la plata. Pero bueno, ese país es increíble. Amo los argentinos, ¿sabes? Pero bueno, porque ¿cómo también saben vivir con tantos problemas? Pero bueno, saben cómo hay que vivir y sobrevivir y la filosofía y todo. Así que, bueno, adoro.
Tal cual. Los argentinos son muy fuertes porque como que están acostumbrados de sobrevivir en eso. Y además ama a India. Es como que en Argentina hay mucho amor y mucha fascinación para India. Entonces hacen todo lo posible para viajar a India. Y Manu, vos tenés tu agencia en Delhi. Yo conozco tu trabajo personalmente. Excelente para
Muchas
todos.
Muchas gracias.
Y contanos un poco, yo sé que Delhi es muy grande, pero bueno, para la gente que no conoce Delhi, ¿por qué viene a Delhi? ¿Por qué es tan importante?
Mira, Delhi primero es la capital de toda la India, ¿ok? Es el centro político donde tenemos el gobierno central que maneja todo el país. Tenemos el primer ministro en Delhi, tenemos presidente en Delhi, tenemos ministros en Delhi. Es la única provincia que tenemos en toda la India, donde viven más de 23 millones de habitantes, ¿sabes? Es una ciudad como un país en India, ¿ok? Entonces, Delhi, primero, como es la capital, y ahí solo estando en Delhi uno puede conocer la parte nueva y parte antigua. La parte antigua es que fue construido por los mogoles que llegaron aquí, bueno, mucho antes que los británicos, ¿ok? Antes que de la independencia, pues los británicos entraron aquí en la India en la época, por ejemplo, los mogoles entraron aquí en la época como 15 por ahí, y después se formaron su propio mundo, ¿ok? El mundo de ellos se llama, o sea, la parte vieja, ¿ok? Donde está el Fuerte Rojo de Delhi, después Chandni Chowk, el mercado más típico, y después la mezquita, Jama Mezquita, que conecta directamente el Fuerte Rojo. Y después, hoy en día, como el centro político que está en Nueva Delhi, donde está la casa del presidente, todo esto fue construido por los británicos. Así que solo viajando a Delhi podemos conocer dos mundos diferentes, uno antiguo y uno nuevo. Uno nuevo es casi como Europa, como Inglaterra, ¿sabes? Calles muy anchas y, bueno, edificios grandes, Puerta de la India, magnífico, y todos esos monumentos, mucha naturaleza, todo verde por ahí en la parte nueva. En la parte vieja, todo como muy calles muy, muy, muy estrechas, parece como un barrio típico de una favela brasilera, ¿sabes? Entonces, parece como ya solo en uno ya conoces dos mundos. Después tenemos templos, mezquitas, ¿sabes? Yo, para mí, Delhi, conocer solo Delhi es como conocer toda la India, ¿sabes? Si uno sabe bien viajar Delhi, conocer Delhi, entonces ya puedes conocer. Después tenemos tumba de Humayun, que es muy parecido como Taj Mahal, ¿no? Entonces, la única diferencia es que tumba de Humayun fue construido con las piedras arenisca roja y después Taj Mahal blanca. Si no, si se ha construido con la piedra blanca, pues ya, un otro Taj Mahal en Delhi también. Así que, bueno, así un Qutub Minar, monumento, fíjate que es un monumento que es muy importante en la historia de la India. Qutub Minar, un torre tan alto de 72 metros alto que fue construido, es un símbolo de los musulmanes, el primer musulmán que entró como invasor en la India matando a un rey, Prithviraj Chauhan, ¿sabes? El último rey de la dinastía o del reino hindú. Ahí cayó la última, o sea, el rey de hinduista. Así que después, cuando entraron esos musulmanes, ahí construyeron como para mostrar su poder un torre tan alto, ¿sabes? Y una mezquita también que es inactiva en este momento, pero se llama Qubbatul Islam Mezquita, que significa el poder del Islam en la tierra de la India. Entonces, todo eso, y también, bueno, la casa de Gandhi, donde asesinaron Gandhi, después tenemos tumba de Gandhi, que hicieron la cremación de Gandhi ahí mismo. Entonces, eso todo suma, ¿sabes? Como se conecta más con la historia y con la vida y la cultura de la India, solo en Delhi. Así que por eso, o sea, me llama mucho la atención viajar y conocer Delhi primero. Es como tu primer impacto y primer contacto con la India.
Y Manu, algo muy especial con vos, que vos vivís en Delhi, bueno, porque tenés agencia en Delhi, pero vos sos de Khajuraho. Khajuraho es un lugar muy especial que da mucha paz. Yo estuve, porque yo cada vez que fui a Khajuraho fui después de Varanasi, así que imagínate, después de la locura de Varanasi, llegar a Khajuraho es como llegar a Vaitarna, ¿viste?
Sí,
así que contanos sobre Khajuraho un poquito, por favor.
Mira, Khajuraho, por supuesto, mira, como vos me decís que mira, después de Delhi, si uno entra directo a Khajuraho, es como tú desde el cielo estás bajando a la tierra, ¿no? Es como dos lugares totalmente diferentes, ¿no? Un lugar donde donde hay 22 millones de habitantes, en Khajuraho 22 mil habitantes. Qué diferencia, ¿no? Y nada, Khajuraho, por supuesto, es muy, muy importante y muy cerca de mi corazón, porque bueno, yo nací ahí y bueno, toda mi familia vive ahí, tenemos casa ahí. Entonces, Khajuraho, como el nombre dice, el lugar que va hacia las plantaciones de Khajur. Khajur es las palmeras, ¿no? Y ahí en realidad toda esa parte de Khajuraho estaba cerrado, estaba todo tapado por esas palmeras bueno, hace siglos, ¿no? Hace mil años. Pero bueno, poco a poco se fue, bueno, cambiando por el tema climático. Pero ahora Khajuraho es famoso en realidad por los templos de la dinastía Chandela, que construyeron como unos más o menos 90 y pico templos. Y en este momento se puede visitar 25 templos que están en una condición espectacular. Y también Khajuraho, los templos están declarados como Patrimonio de Humanidad. Y la gente cuando dice que los templos son de Kama Sutra, la verdad que no está bien decir en esa forma, porque si uno conoce bien este país, India, tú viajas, eso es una mala suerte que en otros lugares los templos fueron destruidos por los invasores, por los musulmanes, sino en casi toda la India se encontraba ese tipo de templos, porque era parte de la cultura hindú, ¿sabes? Mostrar el amor, dar respeto a la mujer, mostrar las previas en los templos, porque en aquella época no era todo la educación era virtual, ¿sabes? Era mostrar, ¿sabes? No era como de escribir mucho. Entonces, era como una educación para toda la generación que mira, un respeto, porque nosotros tenemos muchos dioses, sí. Así que era como, bueno, más que Kama Sutra, son los templos del amor, ¿ok? En Khajuraho. Se puede decir más que el Taj Mahal como templos de amor están en Khajuraho. ¿Sí?
Sí, hermoso. La verdad, a mí me encantó y como te decía antes, después de Varanasi, realmente fue una paz. Y ahí tomamos masaje ayurvédico, así que vino bárbaro. Sí, sí. Y Manu, para la gente que le interesa conectar con vos para hacer algún viaje o los grupos, ¿cómo te pueden contactar?
Pues vos sos mi contacto en Argentina, mi representante Manisha Di. Pero bueno, me pueden contactar, por supuesto, ya es muy fácil. Mi empresa se llama Traditional India Tours. Es en español tradicional, pero se escribe en inglés. Traditional India Tours. Y para escribirme, info@traditionalindiatours.com es mi mail. Si no, por Facebook, MAANU y CHUKALA es mi nombre. Y bueno, o sea, fácil buscar en Facebook o en Instagram por cualquier lado.
Bárbaro. Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros en Niketan hoy. La verdad, hermoso escuchar un indio en castellano para que la gente argentina pueda entender todo. Gracias.
Cuando quieres, estoy siempre aquí. Bueno, muchas gracias, Manisha Di. Gracias a todos, gracias, Flor, gracias, Atmaji. Chao.
Bueno, amigos, ahí estuvimos con Manu Shukla charlando sobre turismo en India, sobre Delhi, sobre Khajuraho. Muy interesante todo. Just wanted to be left alone. The mind can start to feel with a strange thought. I know.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Nuevamente nos encontramos con Leticia Gagliano, directora de Level Tour. Leti, ¿a dónde nos llevas hoy o cómo vamos a recorrer India hoy?
Y no, en realidad no es que vamos a ir a un lugar solo, sino vamos a hablar de las... Bueno, tenemos, como en todos los países, muchos medios de transporte, pero en India tenemos uno que realmente es muy importante, porque une todo el país. O sea, en realidad hay dos cosas, a pesar de que hay gente que no les gustó mucho todo lo que estuvieron los ingleses en India, pero debemos reconocer que hay dos cosas que le han dejado que son muy importantes. Uno es el idioma, porque vos sabés que hay como 23 idiomas oficiales, y entonces la única forma de que ellos, entre ellos, entiendan norte, sur, este, oeste, es con el inglés. Y la otra cosa muy importante que le han dejado son los ferrocarriles. O sea, tienen una extensísima red de ferrocarriles. Bueno, nosotros lo sabemos, porque, o sea, los ingleses aman los ferrocarriles, porque también los primeros ferrocarriles que tuvimos en la Argentina eran ingleses, ¿no? Entonces, tenemos realmente una red muy, muy intensa, muy interesante, y lo que tiene de bueno es que está al alcance de todo el mundo. Igual, realmente tiene una cantidad de clases impresionante, porque tiene primera clase con aire acondicionado, segunda clase con aire acondicionado, tercera clase con aire acondicionado, el sleeper class, que es el cama, digamos, ¿no? Después tiene executive, chair, second city, y después, bueno, también están, aparte de eso, los trenes de lujo, porque se puede ir a hacer recorridos por la India en tren, ¿no? Y que yo siempre digo, es más o menos como un crucero, pero sobre rieles, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar la próxima vez. Ahora hablemos de los trenes
más populares, más accesibles.
Los trenes populares, sí.
Los populares también tenemos una diversidad, o sea, ¿no? Una cosa es los de hiperlujo, que hablamos la semana próxima, si querés, y también dentro de los trenes accesibles hay una gran diversidad. Que
claro,
es lo que
en un
contando.
Mismo tren tenemos distintos vagones, ¿no? Ahora, lo gracioso de esto es que nosotros hemos usado en varios programistas que hacemos, nosotros usamos, por ejemplo, cuando vamos de Cayurajo a Agra, entonces hacemos una parte por tierra hasta una estación que se llama Yansi y ahí tomamos un tren. Tiene su parte prolija y su parte desprolija, porque, por ejemplo, vos llegás y te dicen, bueno, acá va a parar el coche 404. Entonces vos te parás ahí y sí, el coche 404 para. Y aparte vos llevás los asientos numerados, pero es al abordaje, porque vos ves que suben así, todo sube rápido, como si realmente perdieran el tren, ¿no? Pero no, después vos subís tranquilito, eso sí, cuando son, digamos así, en estaciones que no es donde sales, sino son estaciones de pasada, es cierto, están 2, 3, 4 minutos, lo necesario para que la gente suba. Pero claro, como normalmente son muchos, entonces se ve que tienen miedo de quedarse y suben. No, realmente nosotros hemos viajado mucho, inclusive para aquellas personas de turismo, hay cuponeras, ¿no?, que le permiten una cantidad de viajes. Entonces realmente es muy interesante, porque tenemos, ya te digo, desde los asientos muy simples de madera, que esos, bueno, son los más económicos, obviamente, hasta asientos muy cómodos. Nosotros cuando usamos esto, es un viaje de 3 horas nada más, así que te imaginas que no se necesita cama ni nada. Nosotros hemos viajado, por ejemplo, qué sé yo, hay gente que viaja a Rishikesh o algo así, y bueno, tenés los sleepers o tenés, digamos, las cabinas, que dentro de las mismas cabinas también hay distintas categorías, ¿no? Porque vos tenés algunas que son con una separación con cortinita nada más, que bueno, en general esas no son las que nosotros usamos, ¿no? Porque bueno, es más para la gente más sencilla. Y si no, después las otras que son como el estilo, digamos, europeas, con puertitas que se cierran y demás. Pero aparte, lo que tiene de bueno viajar en tren es que uno socializa, porque ahí en el tren hay lo
que uno... Te conoces con el mundo entero.
Lo que uno busque. Por empezar, todo el mundo come y todo el mundo convida a todo el mundo. Hasta yo he visto en los pasillos, tal vez por ahí, calentar cosas, armar fueguitos y cosas así. Entonces, realmente es muy, muy simpático, muy gracioso el viaje, porque vos llegás allí...
Te vas con amigos seguro, con los WhatsApp, con Instagram de la gente.
Sí, empiezan a preguntar. Y aparte, bueno, son muy curiosos. Entonces, viste, de pronto te empiezan a preguntar cosas que acá no se nos ocurrirían jamás preguntar, ¿no? Que bueno, ¿cómo es tu familia? Si estás casada, si no estás casada, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuánto ganás?
¿Cuánto ganás? Esa es muy buena, que te la preguntas sin ningún problema.
¿Cuánto ganás? Porque... No es con ninguna cosa maligna, no, sino no. Porque, claro, para ellos somos como bichos raros, ¿no? Y aparte, en general, para ellos la persona que puede viajar es porque tiene mucho dinero. Bueno, hoy andamos con poquito tiempo, pero a mí me gustaría que volviéramos a hablar de este tema porque da para mucho y tenemos... varias cosas muy interesantes.
Y la semana que viene, que nos vas a hablar de los trenes de lujos, también te voy a contar una anécdota que me estás haciendo acordar de un viaje mío de tren en India, así que ahí que ves la burocracia y a su vez la humanidad que hay en estos viajes. Sí, Leti, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos el lunes próximo.
Seguimos en tren.
Gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y para este fin de semana y el próximo tenemos muy buenas recomendaciones para hacerte relacionadas a seguir profundizando en los diferentes aspectos de la cultura de India. Y para eso vamos a hablar con Silvana Ghisi, nuestra columnista de cine de la India, que es experta en estos temas. Ella es magíster en comunicación audiovisual y tiene preparadas nuevas propuestas para los oyentes y todos los amantes y las amantes de la cultura de India. Silvana, bienvenida, Niketan.
Muchas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Silvana, nuestros oyentes te conocen porque tenés unas exquisitas columnas de cine de la India, los diferentes aspectos, venimos recorriendo la historia del cine, el lugar de la mujer en el cine. Bueno, hemos recorrido ficciones nuevas que se presentan en las plataformas de streaming de India, y en todas tus profundizaciones en el cine de la India vos nos decías que necesariamente tuviste que incursionar en el teatro de la India para conocer cómo se hace cine también. Y a partir de estos conocimientos, estas investigaciones, hiciste una síntesis que estás también compartiendo en estos días en un curso súper interesante que es de dramaturgia y teatro de la India. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta nueva propuesta que estás haciendo.
Bueno, sí, tal como dijiste, a ver, si uno quiere entender el cine de la India de hoy, no queda otra que profundizar y entender el teatro, entender la dramaturgia, entender como un montón de cuestiones que es donde están las bases de las narrativas actuales. Así que, bueno, un poco con la idea de transmitir todo esto que estuve profundizando, bueno, surge este curso que lo vamos a estar haciendo en Gurugurar, y es gracias a Proteatro, vamos a mencionarlo. El curso es gratuito, o sea, bueno, están becados por Proteatro. Y vamos a ver, consta de 5 clases, ¿y qué vamos a estar hablando en estas clases? Bueno, de todo un poco. Empezando con una introducción cultural e histórica de la India, porque no podemos hablar de ninguna de ninguna de las artes sin entender o sin tener en cuenta los aspectos histórico-culturales. El arte siempre va como, es una pata más de, digamos, del paradigma de una época y de un lugar. Entonces, está indefectiblemente atado a las cuestiones histórico-culturales. Así que la primera clase vamos a dedicarla un poco a eso. Y después, ya a partir de la segunda, empezamos a hablar sobre ya el teatro ancestral, el teatro de la India védica. Vamos a ver qué es esto de védico. Para muchas personas que por ahí vienen de escuelas de teatro de acá en Argentina, no están familiarizados con estas palabras. Acá en Niquetán, por supuesto. Pero tengamos en cuenta que en las escuelas de teatro no se hablan de, digamos, de otro teatro fuera de, digamos, de, o sea, se arranca con Grecia, Roma y de ahí en adelante, es decir, todo occidental. Entonces, esto de, vamos a ver qué es esto de la India védica, qué eran los Vedas, vamos a profundizar un poco en eso, profundizar en el marco de una clase de una hora y media, ¿no? Hablar de los Vedas podría llevar un año entero. Pero por lo menos para contextualizar, para poder definir un poco qué son estos Vedas y cómo se fue desarrollando el drama en ese periodo, cómo es la transición al periodo clásico, y vamos a ir hablando de algunos dramaturgos y obras importantes. Y luego vamos a empezar a ver, bueno, un poco más del teatro moderno, los distintos tipos de teatros, y no podemos dejar de mencionar también una clase para lo que es la música y la danza, que a diferencia de lo que ocurre en Occidente, bueno, están muy ligados a lo que es el teatro, es decir, no podemos separar teatro de música o de danza en las narrativas indias. O sea, esos son algunos de los conceptos que vamos a focalizar durante el curso. Entonces, bueno, para toda la gente interesada en la cultura de India, que es la gente que sigue Niquetán, pero además para quienes estudian teatro, directores teatrales, que por ahí no tuvieron esta formación en sus escuelas, y lo mismo estudiantes de cine que quieran entender, porque vamos a hablar de cine, también vamos a ver cómo todo esto influye en el cine. Entonces, los que estén interesados en el tema, que por ahí no están tan interesados en India, pero sí en el quehacer teatral, bueno, para todos ellos es este curso.
¿Esto comienza cuándo, Silvana, y cuánto dura?
Bueno, son cinco clases de aproximadamente 2 horas cada una. Vamos a tener un cortecito en el medio, quizás con un chai o algo, vamos a ver qué sorpresita les podemos dar. No es un aula tradicional, ¿sí? Esto es en Gungur, que es un centro cultural de la India, ambientado con, bueno, al Indian style, así que también es un plus que tiene, por eso lo quisimos hacer presencial también. Y arranca el sábado 3 de septiembre. Entonces van a ser todos los sábados de septiembre y el primer sábado de octubre. Son 5 clases de 2 horas cada una y arranca a la tardecita de 3 a 5.
Bárbaro. Silvana, para inscribirse, ¿la gente cómo tiene que hacer? ¿Hay un formulario? ¿Hay una selección? Porque recordemos que es una beca, no es que el curso es gratuito, o sea, implica el compromiso de participar de una beca, va a haber una selección de alumnos, hay un cupo, de alumnos y alumnas hay un cupo. ¿Cómo hacen nuestros oyentes para sumarse a la propuesta de dramaturgia y teatro de la India?
Bueno, hay un formulario de preinscripción que lo vamos a ver en la página de Niquetán, de ahí se pueden preinscribir. Es muy importante que completen todos los datos, especialmente el motivo por el cual están interesados, porque eso nos da la pauta para poder hacer la selección, ¿no? O sea, el cupo es limitado, la beca es limitada, entonces, bueno, los participantes que queden preseleccionados les vamos a pedir el compromiso y la reconfirmación de que tienen disponibles esos horarios, de que van a poder llegar, etcétera, porque, bueno, si no, la beca se la pasamos a otras personas que quizás digamos, lamentablemente no va a estar disponible para todos, así que bueno, pero sí, es a través, respondiendo concretamente a la pregunta, a través de un formulario de preinscripción.
Lo vamos a dejar colgado en Niketan India en Argentina, en nuestra página de Facebook, y también en Gungur Arts, puede buscar en el Instagram de Gungur, también seguramente va a estar el link ahí. Silvana, además, bueno, de esta hermosa propuesta que estás haciendo, esta propuesta de dramaturgia empieza en 15 días, pero este fin de semana tenemos también este viernes una propuesta de cine y de cena en 5 pasos también en Gungur. Contanos sí, qué película caso, va a haber y qué vamos a comer.
Bueno, en este caso, bueno, la peli es Airlift, que es, a ver, es una peli que está basada en un hecho real que ocurrió durante la Guerra del Golfo. Básicamente tiene que ver con, bueno, además está, bueno, está protagonizada por Akshay Kumar, que es, bueno, es una superestrella de Bollywood. Y bueno, y la idea va de liberar o rescatar a un grupo de ciudadanos indios que, bueno, habían quedado atrapados durante la guerra esta del Golfo y que tenían que volver a la India. Así, es una película súper emocionante, más porque está basada en hechos reales y fue el rescate más grande de la historia. Entonces, vale la pena verla.
Esto va a ser este viernes a las
20:30.
8:30. Y sí, va a haber también cena del restaurante de Gungur, de Tali.
Exactamente, sí, la cena en 5 pasos, en sus 2 versiones, el menú tradicional y el menú vegetariano, bueno, que incluye también un postre y nada, riquísimo siempre.
Para acceder y reservar entradas pueden directamente en la página de Gungur, gungun.com, ahí directamente pueden comprar las entradas y reservarse el lugar para este viernes ver película y comer una deliciosa cena de la India. Silvana Gysi, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y recordamos entonces las 2 propuestas que estás haciendo para estos próximos días, dramaturgia y teatro de la India, que se pueden sumar, es un curso becado por la Fundación Pro Teatro, que se va a hacer en Gungur Arts a partir del 3 de septiembre, y bueno, este fin de semana, película y cena de la India. Silvana, muchas bendiciones para estas propuestas y que sea con mucha dulzura, mucho arte y amor para todos los que participen.
Bueno, así lo intentaremos. Gracias por la invitación al programa.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Esto fue todo por hoy, amigos, amigas de Niketan. Recuerden que en Facebook estamos como Niketan India en Argentina. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde.
Este fue un programa de Niketan Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.